Welcome amigos de Planeta NBA, bienvenidos una semana más al repaso de los Planeta Team, volviendo a la actualidad con Golden State Warriors, el equipo favorito de la Bahía, el equipo favorito de la NBA y cada día de más gente. Teníamos muchísimas ganas de volver a reunirnos y volver a estar aquí, a repasar actualidad, a repasar información, a repasar jugadores, a repasar agencia libre, que es lo más importante que tenemos para los programas próximos seguramente. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en el draft, en las opiniones que tenemos cada uno de los tres que vamos a formar hoy la llamada y vamos a estar participando en esta charla. Como siempre, los compañeros por aquí a mi lado, los inseparables Rubén y Borja, vamos a tener un ratito muy ameno conversando de varios temas. Chicos, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, chavales? Aquí estamos con el draft a tope. Las finales y esas cosas, para nada, eso para nada, eso para otros equipos.
¿Qué pasa, chicos? Ahora nada, ahora ver la NFL. Y porque la NBA tampoco hay ya mucho interesante, salvo cuando llegue el draft para ver qué cogemos.
Llevas puesto a Borja una camiseta de Tyler Herro. Esto es en un podcast de Golden State. ¿Es una indirecta o cómo va eso?
Bueno, tú llevas una de Antetokounmpo, yo al menos sigo...
Yo te lo confirmo que es una indirectaza.
Yo al menos sigo en playoff, ¿no? Pero bueno, como el otro día leí en Twitter lo de el pick 2 pool por Herro, digo, bueno, pues me la voy a poner como guiño y porque es un jugador que la verdad me encantaría tenerlo en mi equipo, aunque lo veo difícil.
Bien, sí, yo también lo veo complicado. No veo ya a Miami entrando al trapo con esa oferta, me parece a mí que no.
No, Miami está construyendo algo muy bonito con gente muy joven y nosotros tenemos que mirar otros mercados.
Sí, señor. Bueno, pues si os parece vamos a hablar un poquito del draft que el otro día además también le pusieron fecha y vamos a hablar de, bueno, básicamente de las opiniones que tenemos cada uno, de ya no ese jugador, sino a lo mejor ese par de jugadores que hemos visto y que vemos que pueden ser interesantes para Golden State. Se ha hablado un montón de Edwards y de Wiseman, pero también hablamos de Adbija, está Cole Anthony por ahí, también se ha hablado de Isaac Okoro. ¿Qué me comentáis? ¿Qué opiniones tenéis cada uno?
Sí, sobre todo ahora que han pasado unas semanas, que lo vemos un poco con la mente más fría. Sí, lo primero que... Realmente teníamos la posibilidad más alta o estábamos colocados los primeros para ser el número uno, aunque compartíamos esa posibilidad con varios. Y caer en el número dos es tener relativamente suerte. Entonces, bueno, no nos podemos quejar. Es un draft bastante... no tiene nadie que se destaque como número uno para los especialistas. Y sí que, oye, por quejarnos un poco y aparte no ser el número uno, es eso, que el número uno haya ido a Minnesota, que nos debe el pick del próximo año. Y que parece ser que, por lo menos, hubo más dudas al principio, pero parece bastante claro que Minnesota va a coger a Anthony Edwards, que un jugador que yo personalmente creo que nos encajaba muy bien, de los que más nos encajaba, que podía rendir más desde el principio, además eso fue lo que se filtró a la franquicia, y parece que, bueno, ahora ya lo tenemos fuera del tablero.
Sí, yo estoy con Rubén, a mí era el que más me gustaba, lo que pasa que, bueno, yo la pregunta la voy a responder pensando en que Minnesota va a coger a Anthony Edwards, ¿no? Yo creo que hay dos opciones. O bien coger a Adbija, que a mí es el que más he podido ver por la liga israelita y demás. Y es un jugador que me gusta mucho. Es un tío con mucha calidad, muy fino, parece de la vieja escuela balcánica, pero con más físico. O la segunda opción que haría yo sería un trade down. Y ir a por Okoro. Necesitamos un... No sé si eras tú, Miguel, que le has dicho por redes sociales, un Iguodala 2.0.
Sí, algo así.
Sería otra opción. Pero bueno, yo sigo manteniendo mi apuesta, que os dije ya hace unos programas, de que yo creo que el pick va a ser traspasado. Directamente. En algún paquete.
¿Crees que el jugador que caiga sí o sí va a salir casi seguro de la valla o qué?
Yo creo que sí.
Uh-huh. Bueno, es... complicado, porque también estamos acostumbrados a que estos últimos años los pivots que hemos tenido, pues lógicamente el más destacable de esta generación es Wiseman, pero también no se sabe si es un jugador que de verdad encaja para Golden State y es justo el hueco que necesitan, o si, macho, es un jugador más bien intercambio de monedas, que además incluso habrá muchos equipos que de verdad quieran hacerse con él. Un tío que mide 2'16 y que tiene esas estadísticas, macho. El problema es ese, que se le ha visto tan poco, macho, este año.
Sí. Tiene pinta de estar bastante, bastante verde y con las dudas, sí. Que vaya a ser un jugador que vaya a funcionar bien en defensa, que sea lo suficientemente inteligente que teníamos. Que luego puede ser, porque es muy joven y hay talento. Pero yo ya no solo por esas dudas, sino también es que cómo utiliza Kerr los pivots, el poco juego que les da, que somos el equipo de la liga que juega menos pick and roll, que es una parte en la que él podría empezar, bueno, desarrollándose desde ahí, simplemente como continuador, o tiene un tirito bastante decente como pick and roll. Entonces yo no estoy muy por la labor de coger a Wiseman. Respecto a lo que comentabas del trade down, sí es una buena idea. El problema que es una idea que han tenido la mayoría de los equipos. Va a estar complicado encajar esa posibilidad, o vamos a ganar muy poco bajando. Si es verdad que otros equipos no tienen el handicap de que un pick 2 vale mucho más dinero anualmente que un 6. Si el jugador que tú quieres está en el 6 y no en el 2, aunque solo te lleves una primera ronda condicionada, un par de segundas rondas, igual te interesa hacerlo en la situación del lujo, solo por bajar el importe. Igual se vuelve a leer loco, pero en principio casi todos los equipos parece que están dejando caer que, bueno, igual bajamos. Es un draft en el que los talentos superiores están todos bastante igualados y a lo mejor a unos les gustan unos y a lo mejor a otros.
Sí, el problema del caso Wiseman es, a ver, no es un Marquis Chris, pero yo he visto algunos partidos de Wiseman, de lo poco que se ha podido ver, y el problema que, las dudas que me genera es en la defensa. Le cogen la posición muy fácil y lo meten hasta debajo del aro a la hora de postearlo muy fácil. Que sí, que tiene muy buenas estadísticas, el chaval tiene mucho talento, pero yo lo veo muy verde, y es lo que decía Rubén, conforme utiliza Steve Kerr a los pivots, me genera bastante dudas gastar, por así decirlo, un pick 2 en un jugador que realmente va a tener una involucración o una incidencia en el juego, sobre todo ofensivo, más residual.
Sí. Yo es que lo digo porque en los últimos días me puse a ver un poquito más e informarme, y para centrar en un solo nombre y para hacer un disparo, sí que es cierto que es un jugador que podría quedar un poco más abajo, pero yo en caso de reclutamiento, macho, a mí me encantaría, la verdad, Isaac Okoro. Sí que es cierto que es un jugador que en el tiro suspensión es un poquito regular, todavía tiene que mejorar bastante, la verdad. Pero es que, bueno, he leído por ahí, no sé, la verdad es que no sé si en Gigantes, no me acuerdo dónde lo he leído, creo que en Gigantes del Básquet y en un par de webs más, que seguramente sea el mejor jugador del perímetro de todo este draft, y uno de los mejores defensores de todos. Entonces, creo que defensa precisamente es lo que le falta a Golden State. También es muy importante decidir, en este momento, más aparte de la agencia libre, macho, pensar en qué se va a hacer con la trade exception de André Iguodala, porque también depende muchísimo de si tiras hacia un pivot, hacia un interior o hacia un exterior. Es que todos los fichajes van muy, muy unidos para Golden State este año, porque las piezas tienen que ser, yo pienso que mirando un poco al futuro, teniendo en cuenta las edades que tienen Curry, Clay y Draymond, pero teniendo en cuenta también que los últimos años buenos que tienen hay que aprovecharlos desde ya mismo, desde esta misma temporada.
Hay que tener en cuenta que lo primero es el draft. Y en el draft no se puede utilizar esa trade exception, si se podría llegar a hacer traspasos, por lo cual el draft yo creo que se va a hacer por talento, por gente que puedas desarrollar y que encaje bien, y luego ya veremos lo que hacemos en agencia libre. Okoro, el problema que puede tener es que en ataque le falta mucho.
Sí.
Y sí que defensivamente se ve que puede ser un buen jugador, pero yo lo que creo que es difícil trasladar, tú si ves un jugador que es muy bueno ofensivamente, el universitario es muy posible que sea muy bueno ofensivamente, si no tiene alguna tara en la NBA. Pero la defensa, yo no sé hasta qué punto un tío, entre ser buen defensor y ser élite de lo que realmente marca una diferencia, es difícil que ese paso. que no esperabas ahí. Entonces, ¿puede ser muy bueno en defensa? Sí. Gastar un pick con la esperanza de que sea muy bueno en defensa cuando puede ser un jugador bastante mediocre en ataque. Mediocre a nivel de que Iguodala era mucho mejor ofensivo, jugador ofensivo que Okoro. Yeah. Es difícil, es echarle mucho... apostar mucho por un jugador como Okoro. Si es verdad que tenemos la suerte, tenemos un equipo en el que puedes poner a cualquier jugador y ya solo con cortes, con tener tiros abiertos puede encajar y puede desarrollarse allí, pero va a ser lo suficientemente bueno como para gastar un pick 2 en él. Ahí buscas un jugador que de verdad te pueda marcar diferencias o que te ayude luego a traspasar por un jugador que sea más de marcar diferencias ahora. En un año los equipos se van a creer a Okoro como una futura estrella de la NBA o como solo un titular que puede ser tu cuarta opción. Yo iría un poco por ahí respecto a esa pregunta. También tengo esas mismas dudas casi con Avdija, pero con Avdija sabes que en ataque te va a funcionar. Mientras ese tiro que parece que ha cambiado no de repente se venga abajo, es un tío que las cosas que te hacen ataque Okoro te las hace, te mete de tres, es otro nivel en pase de... Respecto a Okoro, está al final más probado, porque está probado en una liga que es una liga B como la israelí, pero está probado a nivel de que pega un petardazo en los últimos dos meses y es MVP de la liga, aunque en Euroliga hiciera un rol menor. Y la parte defensiva sí es posible que Okoro sea mejor ahí, pero bueno, por lo menos Villa tiene herramientas. Pueden ser dos opciones.
Sí, yo iría más por buscar un Crowder, un Covington, gente de ese corte, igual. No sé cómo lo veis vosotros. Que es un poco como lo está haciendo Miami. Miami tiene grandes tiradores, tiene a Duncan Robinson, tiene a Tyler Herro, obviamente tiene a Butler como estrella principal, tiene a Dragic, que no son gente que defensivamente sea muy... Pero luego lo compensan con Iggy, lo compensan con Crowder... No sé, podríamos, algo así estaría bien.
Sí, ya hablaremos un poquito más largo y tendido de esto cuando se acerque, porque hace poco dijeron la fecha del draft era en noviembre, el 18 puede ser, o bueno, lo estoy inventando, no me acuerdo lo mismo.
18, pues mira, te lo digo en un momento.
Vale, mira, a ver, porque sí, me parece que era el 18, pero bueno, mientras tanto hay un poquito más de actualidad, que podemos ir un poco más allá de lo 18. Que... Sí, ¿no? 18,
muy bien.
Vale, perfecto. Vale, sí, pues nos quedan unas fechas todavía, ya veremos a ver cómo van encajando esas piezas, pero también hay que tirar un poquito por el apartado de noticias. Estamos esperando porque a lo mejor se nos reincorpora otro compañero, ahora sí, eso pues lógicamente habrá que preguntar alguien opinión, pero bueno, vamos a seguir un poquito hablando de la vuelta de dos hombres históricos a la Bahía, dos hombres que tuvieron su gran pasado en San Francisco y que vuelven ahora a Oakland para conseguir hacer grandísimas cosas. Hablamos de Sean Livingston y de Leandrinho Barbosa. Uno, campeón, un anillo con nosotros, además haciendo un papel muy bueno, y el otro, pues tres anillos en cinco temporadas, haciendo un papel increíble, siendo siempre muy importante en la segunda unidad del equipo, y la verdad que demostrando siempre tener cosas increíbles y que lo ha dado todo. Tenemos por aquí al señor Satrústegui, ¿estás por aquí?
Muy buenas, lo siento, no he podido escaparme antes, pero bueno, que fuese a última hora, quería pasarme aquí a saludaros.
¿Qué tiempo estáis? Hace por el Chase Center, ¿cómo está la cosa por allí ahora mismo? Es que no lo veis, pero está ahora mismo el Chase Center de fondo, ¿eh?
Sí, me he venido por aquí a echar un vistazo, porque como han dicho que a lo mejor hasta por lo menos enero no va a empezar la liga.
Sí.
Digo, pues bueno, yo voy a echar un vistazo por aquí a ver si sigue todo en orden, a ver si están limpiando todo y está todo, que cuando empiece... esté todo pintadito y todos los cristalitos bien limpios y todo bien.
Eso es, tú cuídame las propiedades, ¿eh?
Que estén claro, claro. En el sitio. Claro. Esto, hemos invertido aquí una pasta en este estadio para que esté aquí sin cuidar.
Creía que era el Wanda Satrus al principio. Digo, uy, mira, estaba con vistas a... Y luego yo miré y digo, no puede ser.
Me muevo, ¿eh? Porque ayer en el rebotado estuve en Disney World, o sea que... Me voy moviendo rápido.
Entonces eres indigne, ¿no?
Sí, nada. Son todo vuelos rápidos.
Ahí está. Nada, Satrus, hemos estado hablando un momento del draft que tenemos el próximo 18 de noviembre. Hemos estado cada uno dando nuestras opiniones de los jugadores que queríamos. Ha salido pues que si Okoro, Advilla, hemos hablado también un poquito de Wiseman. ¿Qué has visto tú del draft que tenemos próximamente y cuáles son tus opiniones del chaval que tendríamos que reclutar o de qué tendríamos que hacer con ese pick? Cuéntanos un poco.
Bueno, pues yo cada vez tengo más claro, ya lo dije, que al principio tenía un poquito la idea romántica de coger un chaval joven y de coger pues eso, pues un Wiseman, me hacía gracia el tema de Obi Toppin, le veía también posibilidades. Uh-huh. Lo que pasa que según ha ido pasando el tiempo, no sé si es que pues a base de leer a la gente o me he ido convenciendo cada vez más de traspasar el pick. Entonces, ha sido tanto lo que he ido oyendo por ahí, yeah, que al final cada vez tengo más claro que es complicado, que es complicado que nos lo quedemos. Entonces, pues bueno, pues la idea iría por ahí. Creo que hay pocas dudas si en caso de que al final no surgiera nada que nos interesara, nada que nos gustara, creo que hay pocas dudas sobre qué elegir. A ver, yo creo que la apuesta sería Wiseman. No, a lo mejor no es el jugador que más nos gusta a todos, y aquí ya lo sé que hay muchos que no, pero bueno, por el altura del pick y por la necesidad que tenemos nosotros de pivot, sí que sería a lo mejor el jugador que más podría ilusionar ahí. Bueno, yo sé que a Rubén, por ejemplo, le tira mucho el tema ya de Daniel Villa. Sé que le gusta mucho, pero bueno, no sé, o sea, está la opción eso, o de traspasar el pick directamente, o luego otra opción a mí que me seduce también es el tema de elegir a la Melo Ball y luego traspasarlo, que creo que va a tener muchas novias, y ahí por ahí también puede ser una pieza clave, una jugada clave.
Uh-huh. ¿Estás bien, Borja? ¿O te ha pasado algo?
No, o sea, estoy escuchando a Satrus y a lo mejor con tanto viaje se ha mareado un poco. Le tengo mucho cariño, pero, o igual porque como Luis Suárez va a llegar allí al Wanda, está muy excitante.
Escucha, no me digas mucho, ayer dije que le ponía 12 kilos en la renovación a Margasol y todavía me duelen las hostias que estoy recibiendo.
Creía que decías 12 kilos a Luis Suárez, que es que va a hacer falta que baje un poco de peso. Bueno, fútbol aparte.
Ponerle no, le quitaríamos.
Exacto, fútbol aparte. No, bueno, lo que dice Satrus es otra opción. Ir a por el mejor jugador, entre comillas, del draft, el que más seduzca, y traspasarlo, es una opción.
Viene provocando. Sí, dice Wiseman, yo... que decimos todos que nada, que el sistema, que no jugamos picarnos, Wiseman. Y luego ya cuando dices tú, a ver, ahora quién dice nada, ya la Melo Ball.
Yo estaba muy, muy convencido cuando empezamos a hablar del draft. Es que claro, esto con el tema este del virus y la burbuja y tal, es que claro, yo no sé cuándo empezamos a hablar de, cuándo fue la primera vez, cuando hicimos el especial aquel de sobre el draft, que fue en julio o en junio,
antes. No sé,
o antes, en mayo, que,
sí, simplemente por ahí, sí,
en el confinamiento yo grabamos varios
durante, sí, el pero sí. Pero hubo uno que tuvimos que estuvo de invitado.
Javier Pesela.
Javier, efectivamente.
Ah, sí.
Y ahí analizamos largo y tendido todos los picks y demás. Y yo ahí, por ahí, estaba ahí medio convencido del tema este de Obi Toppin, pero es que luego ha ido cayendo, y parece que no le gusta a nadie. Entonces me he ido ahí quitando. A ver, a mí Wiseman, lo que me pasa con Wiseman es que me daba un miedo horrible. Es un tío que ha jugado dos partidos al final. Entonces,
claro.
Es un riesgo del copón. O sea, pero bueno, que está claro que si al final algo hay que hacer con ese pick.
No, sí, está claro. Mientras no nos propongas traspasar por tradear por Westbrook o Harden, todo correcto. Porque ya es lo que te falta.
No, por ahí, mi religión no me permite, no, soy antipaso cero, o sea, no, por ahí no puedo.
Bueno, vale, o sea, que confirmamos que Satrus está mal, pero no está de UCI todavía, o sea, puede aguantar.
No, mira, además, esto es completamente serio, actualidad pura y dura, desgraciadamente mi padre ha dado positivo por el virus este y me he tenido que hacer la prueba porque yo he estado con él y me acaban de decir ahora mismo que he dado negativo, o sea que no estoy tan mal.
Pues enhorabuena, Santu.
Sí, sí. Y que se mejore tu padre.
Exacto, sí, gracias. Eso es lo más importante.
Yo la pregunta sobre el tema del traspaso, justo antes que Santos todavía no estaba, hablábamos de que, claro, todos los equipos están hablando de hacer trade down. Entonces, no sé cuánto va realmente, cuánto te van a dar por bajar. A lo mejor la idea que dice Borja de coge a Ball y ofréceselo a Detroit o a alguno de estos equipos, a ver si pierdes la cabeza, pueda estar bien. Pero sobre todo es, no pensando en hacer un trade down para bajar un pick más bajo y llevarte alguna golosina a cambio, es por qué tipo de jugador daríais el número 2. Yo te iba a hacer la broma ahora de que Westbrook y Harden no, pero por el 2 yo creo que a Chris Paul te lo dan.
Sí, lo que pasa que... bueno, Chris Paul no te lo dan porque Chris Paul se va él solo, vamos. Que Chris Paul me parece a mí que en Oklahoma no va a seguir y me parece que se va a ir. Pero es que claro, aquí entran otros factores en juego, que ya lo hemos analizado también otras veces. Entra el tema Wiggins en juego también. Si solo vas a meter el pick 2, pues claro, entonces es lo que hablamos. Por eso decía yo el tema de la Melo Ball, porque equipos como los Knicks o como Detroit les podría interesar un base. Y además un base de pintón, ¿no? Que les diera un poquito, les pusiera un poquito en el mapa, ¿no? Que es sobre todo los Knicks, es lo que necesitan. Y por eso lo decía. Si solamente estás ofreciendo el pick 2, pues claro, vas a ir a por jugadores de complemento. No te va a dar nadie por un pick 2, no te van a dar una estrella. Pero claro, ahí ya es el meter el tema del pick 2 más Wiggins.
Claro, tienes que cuadrarlo salarialmente. Sí, un poco sería, o básicamente, coger un jugador que ya haya sido elegido y que tenga buena pinta. Pero claro, no te lo van a dar por el pick 2 si es un auténtico estrellón ya, o juntar a Wiggins y ir a por un jugador más contrastado.
Claro, el problema de Wiggins es eso, que es que si no te quitas a Wiggins, te comes el contrato de Wiggins. Entonces es que, claro, el espacio salarial que te queda es mínimo. O sea, es que, claro, lo ideal es eso, es decir, claro, yo lo quiero todo, Curry, Clay, Dre, Wiggins... Y en Biz. todo no puede ser.
Bueno, yo antes que en Biz, si pudiera ir a por un pivot a día de hoy, iría por Adebayo. Gusto personal. Ay, igual nos saldría más baratito.
Escuchad, chicos, el deber me llama, yo tengo que retirarme ya, pero bueno, os dejo por aquí, que estéis los tres y puedo haber un ratito todavía de conversación, porque todavía hay que hablar del tema de lo de la vuelta de Livingston y de Barbosa, y también si queréis tocar un poquito el tema de Steve Nash, así que me retiro y para el siguiente programa así que completamos el tiempo que haga falta, ¿vale?
Venga, de acuerdo, Miguel.
Venga, Miguel, pásalo bien.
Venga, chicos.
Chao. Chao.
Bueno, pues... Rubén, retoma el mando.
Ah, sí.
Pues nada, un poco, si queréis porcelar un poco el draft, no sé también si habéis visto algún jugador que os guste especialmente. Y...
Yo es la que... dicha... Perdón, Satur, dale tú, que has venido tú.
No, iba a decir que yo es que ya estoy muy, lo que te decía antes, que estoy muy despistado, o sea, porque ya llevamos tanto tiempo, ya el draft de por sí siempre es un poquito trampa a todos los temas estos de los vídeos que ves y demás... Pero es que, claro, es que este año llevamos viendo vídeos desde el mes de abril. Entonces, yo ya no sé qué pensar, claro. Porque, pues sí, hace un mes o así, o 15 días, estábamos viendo a Villa. Ay, joder, pues a Villa, pues tiene buena pinta. Joder, está jugando en Israel, macho, en la Liga de Israel. Entonces, sí, claro, que le puedes ver cosas. Pero es que luego son mil conceptos los que tienes que ver cómo se va a adaptar a la NBA y demás. Con eso no quiero decir que no me guste, que me gusta mucho Villa, pero que le pongo de ejemplo para decir que bueno, pues eso, que podemos tener gustos de que te pueda gustar un poco un jugador más por determinadas cosas que hayamos visto, pero que es que este año estamos muy a ciegas. Di, Borja, perdona.
No, nada, no, os iba a decir eso, que yo a Weissman no lo he visto, sí que he visto algún vídeo, un highlight de él, algún vídeo, y es lo que comentaba antes, que a la hora de ganarse la posición... En ataque aún tira que te va, pero en defensa es un bastante agujero negro. y yo considero que necesitamos un 5 más físico, un Mitchell Robinson, por ejemplo, de los Knicks, un jugador de ese perfil. Luego, a Pitcha sí que lo he visto más porque, bueno, por el tema de que el Valencia Basket estaba en Euroliga, seguía más la Euroliga, pero es verdad que, por ejemplo, la Fonteta, que lo podía haber visto en directo, no vi mucho de él. Jugó minutos bastante residuales y tuvo poca incidencia en el juego. Es lo que dices tú, la Liga Israelita. Si hubiera sido una ACB, pues ya el nivel cambia porque hay una exigencia más máxima. No obstante, como he dicho antes, es mi jugador que si tenemos que elegir en el 2, es mi jugador favorito. Es el jugador que en ataque sé lo que me va a dar y en defensa se puede pulir y además tiene envergadura para hacerlo. Y por lo demás, bueno, Okoro un poco sí que a raíz del otro día hablándolo con Miguel y tal, sí que he visto, pero en ataque lo veo bastante nulo. Pero bueno, y de lo demás es que lo que decís, la Melo Ball sí, highlights allí en Australia, pero tampoco me llama mucho y no creo que sea lo que necesitamos.
Yo creo que hay dos jugadores en los que pasamos un poco por encima, en general, fuera de que hablamos de Ball un poquito, que es la parte de Ball y de Hayes. Son equipos que tienen muy bien considerados otros equipos, pero entiendo que nosotros no estamos buscando ese perfil. Y son jugadores que podrían ir a dos con otro equipo, pero con nosotros nadie nos los está dando. Luego, si es verdad lo que comentaba Satrus, Topen ha caído bastante. También por ser mayor, porque el hype siempre sube a los jugadores jóvenes y por ese problema defensivo. Y un poquito ya es lo que tenemos. También está la parte de Okongwu, está subiendo mucho en el draft, que pues un jugador más de poner un equipo y funcionar, que sea más plug and play, como dicen, que Wiseman. Y nada, yo por cerrar esta parte del draft, no solo os voy a decir tres letras sobre Advilla, que es MVP. Había muchas dudas cuando empezó el confinamiento, pero es lo que se puede decir. Y bueno, iremos comentándolo. No sé si queréis aportar algo más.
No, habría, o sea, una jugada que sería estupenda, que lo hablamos, me parece, en el anterior We Believe, sería, creo que lo comentaste tú, Rubén, la jugada que sería bajar, cambiar el número 2 por un pick más bajo y por otra cosa, ¿no? O sea, por coger, por ejemplo, un Nueva York que te diera algo más su pick número 7, 8 o Detroit y por cambiarlo por el pick 2 y que te llegara un Daniel Villa, ¿no? Entonces esa sería la jugada maestra, ¿no? Coger algún jugador de complemento por ahí de Detroit o de Nueva York o de algún equipo así y luego encima llevarte en el pick el jugador que quieres. Pues claro, el problema es que elegir al Villa con el número 2 pues es arriesgado.
El problema es que Atlanta no... Dudo errores que vaya a pasar de Atlanta. Es un jugador bastante, bastante por lo que buscan ellos, que para jugar con Young. Entonces, claro, te cierras a Charlotte, Chicago, Cleveland.
Ya. Vale.
Tienes a ver un poco lo que juegan. Aparte, eso no te van a pagar mucho.
Ya.
Bueno, pues si os parece bien, pasamos a comentar rápidamente las incorporaciones de nuestros veteranos campeones, de Landriño Barbosa y Saul Livingston, y un poco las palabras de Kerr diciendo que, bueno, quiere traer gente veterana para ayudar a este núcleo joven, porque, bueno, dada la situación tampoco sabemos si vamos a poder traer ese tipo de veteranos luego al equipo en la agencia libre. Y bueno, un poco entiendo que las impresiones de todos van a ser buenas por la gente a la que le tenemos cariño, pero sobre todo es ¿qué impacto pensáis que pueden realmente tener o si es algo realmente importante más allá de lo anecdótico?
Bueno, yo creo que la química del grupo va a ayudar mucho. O sea, tener gente con experiencia que se ha bregado en partidos difíciles y de máxima tensión a los Pascal, Poole y demás es una bendición. Es una bendición como lo que hemos comentado durante todo este año, que Pascal ha crecido mucho al lado de Draymond Green, aunque no haya sido el mejor año de Draymond. No sé, yo creo que esa es la primera parte. Luego, además, la relación que tiene con Curry, que tiene sobre todo Landriño con Curry, que se llevan muy bien. Yo creo que se habla mucho de que los Warriors campeones es porque han tenido muchas superestrellas, que salvo Kevin Durant, ha sido mérito de Warriors encontrarlas y apostar por ellas. Yo creo que, sobre todo, el éxito del triunfo de nuestra franquicia ha sido la química de equipo. Tú ves que a Curry, que perdíamos de 30, y el tío sonría y estaba de risas con los compañeros. y aplaudía y me levanto y voy a ir con el equipo. Entonces, yo creo que por el tema de veteranía y química de equipo va a venir muy bien.
Sí, sobre todo la parte de Livingston también es la profesionalidad, yo creo. Es un jugador que toda la liga sabe su historia y se le ve un tío muy profesional que puede inspirar, ayudar en el tema del trabajo. Puede ir un poquito por ahí, según mi opinión.
Bueno, a mí lo que me gusta es el conjunto. O sea, porque si es uno solo, dices, bueno, pues efectivamente se puede quedar la cosa un poco en anécdota, ¿no? Bueno, pues mira, ha surgido esta posibilidad de colaborar, tal. Mira, nos vamos a traer a este jugador y mira, que le ponemos aquí un poquito y damos también un poquito de imagen. Pero ya el hecho de que sean los dos, ya te da un poco, te indica que no es casualidad, ¿no? Que es una política y que es una forma de actuar. Entonces, eso me gusta. O sea, a mí siempre me ha parecido muy importante en todos los equipos tener gente que haya sido historia allí, que tenga experiencia, que sabe cómo funcionan las cosas. Creo que el que haya estado en un vestuario sabe que al final, hay jugadores, como decías tú antes con el tema de Eric Pascal, que hay jugadores jóvenes, que hay algunos que se incorporan muy bien a la liga o que no tienen ningún problema, y hay otros que, oye, a veces, pues por lo que sea, no les están saliendo las cosas, o están pasando una mala racha, y no siempre se puede hablar con el entrenador, porque el entrenador o los asistentes muchas veces están al día a día y no pueden estar ahí. Y bueno, pues eso, tener un veterano, además una persona que tampoco hace 30 años que ha dejado la liga, sino que es que ha dejado la liga el año pasado, que sigue ahí, que sigue en la actualidad, creo que puede ser un apoyo muy bueno.
Y bueno, por último, también lo dejaba de manera un poco anecdótica Miguel, que nos comentaba un poco ese tema de cómo nuestros asesores ahora son los entrenadores principales de ese equipo de moda que va a querer ver todo el mundo el próximo año con la recuperación de las estrellas en New York.
Como hemos cambiado
de Steve Nash por los Brooklyn Nets.
Sí, somos los nuevos Spurs, ¿no? Antes todo el mundo, todos los asistentes de Popovich, ¿no?, son los que salían ahí y eran los primeros nombres que se barajaban, ¿no?, cuando un entrenador había algún puesto libre, y ahora parece que claro, lo que triunfa pues gusta, ¿no? Entonces, tanto nuestro general manager, que tiene varias novias por ahí, como las personas que han pasado por nuestro staff, pues están ahí requeridas. A mí yo ya lo he dicho, que a mí el tema de Steve Nash, veremos a ver qué tal sale. A mí me gusta mucho la apuesta, porque me recuerda un poco, yo puse una comparativa muy futbolera que a Borja le va a gustar, pero me recuerda un poco a la primera vez que el Real Madrid apostó por Zidane, que era una persona sin experiencia, pero una persona con carisma, con carácter, con un respeto. Y creo que es que en ese momento era lo que necesitaba ese vestuario. El vestuario de... O sea, cuando tú tienes a Kevin Durant y tienes a Kyrie Irving, los puntos van a llegar, el juego va a llegar. O sea, creo que tener un entrenador que tácticamente sea súper estricto y que los vaya a poner ahí firmes, pues, es que le van a mandar a freír espárragos en 3 días. O sea, me parece mucho más conveniente lo que hablábamos antes. Precisamente, pues tener un entrenador, tener a alguien al que en un momento dado ponga paz social ahí y que eso sea un equipo otra vez, y una vez que sea un equipo, joder, o sea, si Durán vuelve a ser el que es, y Irving vuelve a ser el que es, y no tiene lesiones y demás, eso va a funcionar.
Sí, no, es un poco lo que tú dices, la comparación futbolera de poner a Pirlo ahora en la Juve, Lampard en Chelsea, símbolos de la Liga. Bueno, en este caso no es un símbolo de los Nets, pero bueno, es un símbolo de la Liga, un tío muy respetado, un base que no hace falta presentación, que en vez de, lo que tú dices, en vez de, igual con un Popovich con Kyrie Irving, no funciona. Porque la primera que tontería que hace Irving, Popovich le dice, pues no juegas.
Entonces, sobre todo porque, perdona que te interrumpa, Borja, sobre todo porque este perfil en un equipo, por ejemplo, mira, con los Bulls, que recientemente han fichado a Billy Donovan, pues un equipo como los Bulls, con gente joven, con gente que quiere ahora dar el salto al estrellato y tal, pues a lo mejor es mucho más complicado que un tío con sin experiencia como Steve Nash se haga con un vestuario como ese. A lo mejor ahí sí que necesitan un entrenador que sí que realmente tenga táctica, tenga mano dura, tenga sepa llevar a los jóvenes. Pero cuando tienes dos superestrellas que ya han demostrado que son los que van a mandar, ya, pues no te hace tanta falta el tema táctico.
Sí, que para mí fue una pena que echaran a Atkinson, porque a mí me parece un entrenador buenísimo y que había conseguido grandes resultados los Nets. Dicho esto, yo haría la comparación un poco como Bill Belichick, ¿no? Que Bill Belichick es un sargento de hierro, a todos los veteranos de la NFL los vuelve a enderezar, a Moss en su momento, ha tenido Antonio Brown, aunque al final se acaba yendo por otras cosas, ha vuelto el mejor Cam Newton, o sea, jugadores complicados, pero en cambio tú ves otros equipos, pues como puede ser Matt LaFleur en Packers, un tío joven, rodeado de gente joven en los Packers, salvo Rodgers, todos sabemos cómo es, que ahora está haciendo funcionar el equipo. Pues esto es un poco lo que buscan. Un tío con química respetado, que a Kevin Durant y a Irving les haga un poco la rosca, estén felices, estén contentos, como Zidane tenía contento a Cristiano, y esto fluirá, yo creo que sí va a funcionar. Y luego, en cuanto a lo de los asistentes, pues sí, es un poco lo de en su momento Popo y los asistentes que eran los más buscados, o en la NFL cada vez que los Patriots ganaban un anillo que se iba el coordinador ofensivo y defensivo, algo así.
Está bien tirada esa de los nuevos Spurs. No nos han ventilado tanto todavía, solo un general manager directamente a Atlanta y lo de Nash, que no deja de ser un asesor. Bueno, y si lo empiezas a pensar también...
Bueno, Luke Walton en su día. Alvin Gentry.
Y Alvin Gentry. Bueno, no está mal, no está mal.
Y ojo, no ha sonado tanto como Brown.
En la época esa de los Spurs.
Sí, y Brown ya ha sonado por ahí también.
De Nash, lo que me genera dudas es que realmente te puede salir otro Steve Kerr. Realmente sea muy bueno técnicamente, que sepa llevar ese vestuario, tácticamente, que sepa llevar ese vestuario. Pero la experiencia de Nash es tan, tan corta en lo que es estar en un equipo o en una front office, que lo que la parte esta de llevar bien a las estrellas, mantener el equipo unido, tener ese carisma, ser respetado, yo creo que la tiene y seguro que les van a contratar unos asistentes muy buenos. Pero no sé hasta qué punto no te va a afectar luego tener que jugarte el este con Stevens, Poestra, Nick Nurse, todos entrenadores muy consagrados y muy buenos. No sé si van a tener, por muy buenos asistentes, la cintura y la capacidad de hacer esos ajustes.
Sí, lo que pasa es que estoy de acuerdo contigo, Rubén. Lo que pasa que es que ahora es una cuestión de prioridades. Entonces, para mí, a mí me parece mucho más importante ahora mismo que Brooklyn deje de ser el despelote que ha sido la burbuja. O sea, el despelote que ha sido yendo a la burbuja sin Irving, sin Durant, con la mitad de Andre Jordan bajándose también del carro, en fin. Es un despelote. Entonces yo creo que ahora es más importante que sean un equipo y que empiecen a jugar y que empiecen a tal, y luego ya tendrá tiempo, a lo mejor el primer año no funciona, pero ya tendrá tiempo de después de poder ajustar y de poder aprender y de poder, pero ahora mismo a mí me parece más importante eso, que ya te digo, que poner a un Thibodeau ahí, que a lo mejor sabe mucho de baloncesto, pero que eso, que en 3 días le van a decir, mira, a mí déjame en paz.
Sí, es posible, sí. El tema es eso, ¿tienen suficientemente talento los Nets para generar que esperar a Nash a que sea un entrenador que pueda por lo menos compararse con los otros? ¿Tiene tantos años Durant por delante? Ok, Irving, no lo sé, a lo mejor lo pones de primera si funciona. Esta liga ha ganado los Cavaliers, nos han ganado una final con Tyronn Lue, con todas sus carencias, y han equipos con entrenadores tirando a mediocres. Pero claro, es que el este es muy táctico y lo que tienes enfrente son monstruos en ese aspecto. Bueno, a lo mejor se precipitaron, porque hablabas de Billy Donovan, a lo mejor era la mejor opción para ellos, aunque no sabes también cómo te va a salir en el vestuario.
No, sí, a ver. Luego el tema, yo de Kevin Durant, más que el tema de la edad, yo diría el tema físico. Porque yo creo que aquí los tres estamos de acuerdo que Kevin Durant 100% sano. Me pueden contar la vaina de LeBron lo que queráis, pero yo creo que Kevin Durant 100% es el tío más imparable que he visto en los últimos años. O sea, es imparable. Y que se lo digan a LeBron, de hecho, en todas las finales, que se lo pasaba por la piedra. Saludos a todos los que me van a atacar cuando escuchen esto.
Sí, siempre.
Dicho lo cual, yo creo que, bueno, Steve Nash, pues eso, es una moneda al aire. Te puede salir cara, te puede salir cruz. Compararlo con Steve Kerr, bueno, es que Steve Kerr ha estado en los anillos de Jordan con Phil Jackson y luego estuvo ganando anillos con Popovich. Quiero decir, ha mamado de dos entrenadores que han hecho historia en la NBA. ¿Puede salir bien lo de Steve Nash? Claro que puede salir bien. Yo creo que a Kevin Durant lo va a llevar mejor. Kyrie Irving, hombre, confiemos en... Bueno, confiemos, confíen los de los Nets, que como son amigos Kevin Durant y él...
Que nos lo digan nuestros amigos de Planeta Brooklyn.
Pues eso, que... Yo creo que sí, yo creo que además Kevin Durant se va con Irving porque en teoría tienen una llamada entre los dos para decidirse juntos. Bueno, también les puede salir como lo de lo que le ha pasado a los Clippers, que se llaman, sí, mucho super equipo, Patrick Beverley diciéndole a Curry en un partido de liga regular cuando había público, ahora vamos a dominar nosotros la liga y luego se pueden ir a casa escaldados, nunca se sabe.
Bueno, pues con este bonito palo de Borja a los Clippers.
Para hacer amigos.
Necesitaba decirlo.
Oye, para ya completar, ya que le has dado LeBron a los Clippers y demás, oye, qué indiferencia ya nos da Houston Rockets, que ni nos acordamos de ellos.
Mira, amigos. Es que ni han molestado a los Lakers. Es que hasta Rayon Rondo era mejor que todos los Rockets juntos, macho. Yo al final siempre decía, no, es Chris Paul ayudó mucho a esa franquicia, Chris Paul, porque además cuando Chris Paul se lesiona, nosotros tuvimos un desahogo brutal, no por eso ganamos porque éramos mejores, pero dicho lo cual, se ha notado mucho los momentos claves que estaba Westbrook a los mandos y no estaba Chris Paul, y Harden, bueno, a mí Harden me ha decepcionado muchísimo la burbuja.
Es posible que se haya encargado una gran posibilidad de anillo este año haciendo un traspaso tan malo como el que hicieron de Westbrook por Chris Paul. Pero bueno, nunca lo sabremos. Estuvieron tan cerca de ganarnos a nosotros, porque estuvieron realmente cerca a nosotros con todo el equipo. Quiero decirte, bueno, Guadalajara podría no estar o tener jugadores tocados. Que da pena que luego simplemente lo que han presentado contra Lakers al año siguiente es, bueno, no sé por qué hicisteis esto, imagino porque Harden y Paul no encajaban, pero encajaban a nivel personal. Pero sí, y al final, ya te digo, te has metido con todos nuestros enemigos íntimos y ya es que ni los nombramos.
Ya, no, es que ya ni me acordaba, la
verdad. Bueno, chicos, yo me tengo que retirar.
Sí, yo igual.
Este bueno. Es un poquito el menú que teníamos para hoy. Tenemos ahí una tarta enorme para, una piscina enorme para sumergirnos también con la Agencia Libre. Pero bueno, como comentabas tú, Satrus, igual no tenemos principio de la liga hasta diciembre y nos metemos en una agencia libre de noviembre, diciembre, puede que la liga empiece en enero. Entonces, bueno, sí haremos algo al respecto. Pero bueno, ahora sí, tanto sí. Es como acaba la liga, las noticias.
Así y... nos obligamos a no meternos tanto tiempo y vernos un poquito antes.
Por supuesto. ¿Okay?
Bueno, chicos. Pues nada, un placer. Aunque haya sido un ratito haberme incorporado.
Hasta aquí llega este episodio de idas y venidas de We Believe. Lo dicho, intentaremos estar lo antes posible de nuevo con todos vosotros. Y nada, agradeceros a Trus, Borja, por supuesto a Miguel, haber estado hoy aquí en este We Believe.
El placer es mío, chavales. Chicos. Hasta luego.
Hasta luego.
Chao.